a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 5. La palabra de Dios dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Versículo 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vamos a meditar estos dos versículos, y el tema es la relevancia de la Escritura. La relevancia de la Escritura. Este pasaje muestra que algo que es, se ha estudiado y se sabe que para el pueblo de Israel, para los judíos, la Escritura tenía relevancia. Y aún independientemente de eso, en verdad, la Escritura, al ser la palabra de Dios, es relevante. La Biblia dice, por ejemplo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Es a través de la palabra que Dios se revela al hombre. Es a través de la palabra que se produce la fe por obra del Espíritu Santo. La Escritura es de gran relevancia. Y mucha gente capta este hecho de que la Escritura es de gran relevancia. Quisiera yo leer algunas otras traducciones de la Escritura, el mismo versículo 39 y 40. Hay una traducción que dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Otra traducción dice, examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Y una última traducción que dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. En verdad, la Escritura es relevante. Y aún dentro de la falsa religión se le da una relevancia. Para el pueblo de Dios, para aquellos que Dios nos ha dado vida en el Señor Jesucristo, no tiene cierta relevancia, sino es de la mayor relevancia. La Escritura es de la mayor relevancia. Y damos gracias a Dios porque nos ha hecho entender que es sola Escritura. La autoridad para la iglesia, para el pueblo escogido de Dios, es nada más la santa palabra de Dios, la Escritura. No confiamos en las experiencias, no confiamos en las tradiciones, confiamos única y exclusivamente en las Sagradas Escrituras. Ellas son relevantes. Ahora, este pasaje que estamos viendo es que la actitud, lo primero que se nos muestra, que es la actitud de la falsa religión ante la Escritura. La falsa religión tiene una actitud ante la Escritura. La falsa religión utiliza la Escritura. Hay gente que incluso hay algo que es correcto hacer, son diligentes en la Escritura. Las varias traducciones que leímos del versículo dicen que examinan diligente, escudriñan, y todo eso habla de tratar de ir más allá de lo superficial. Y hay mucha gente en el mundo que dedica tiempo a la Escritura. Hay gente que promueve en la Escritura el hecho de memorizar la Escritura, y no está mal memorizar la Escritura. Hay gente que memoriza la Escritura y después hacen concursos y a ver quién se luce más. No está mal memorizarla. La Biblia dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay gente que procura estudiar la Escritura y se afanan por saber los idiomas originales. Y hay gente que está leyendo la Escritura en los idiomas originales. Si pensamos en diferentes grupos religiosos, la mayoría de los grupos religiosos le dan un lugar a la Escritura. Sin embargo, en aquel entonces, la gente de la falsa religión le daba un lugar de importancia a la Escritura. Ellos leían la Escritura. Había gente que se dedicaba exclusivamente a copiar la Escritura y hacerlo con aparentemente la mayor reverencia posible, al punto de que ellos habían contado incluso cuántas palabras tenía la Escritura. Ellos sabían cuántas veces se mencionaba el nombre de Dios en la Escritura porque las contaban. Incluso cuando llegaban para escribir el nombre de Dios, pues ellos se iban a bañar, a cambiarse de ropa y poder escribir el nombre de Dios, y si aparecía varias veces, pues varias veces tenían que hacer eso. Ahora, ellos escudriñaban con diligencia. El Señor, algunas veces se nos ha explicado este versículo como que es un mandato de escudriñar. En realidad, no los estaba mandando a escudriñar porque ellos se caracterizaban por ser gente que escudriñaba. Esos religiosos habían ido a preguntarle a Juan en el capítulo 1, y varias de sus preguntas estaban motivadas por lo que ellos escudriñaban de la Escritura. Por eso ellos le fueron a preguntar a Juan si él era el Cristo, y tenían conocimiento de la Escritura. Sin embargo, ellos habían cometido varias cosas que normalmente comete la falsa religión. Para ellos, la Escritura no era la máxima norma de autoridad. El Señor les reprendió porque ellos hacían la tradición de los ancianos al mismo nivel de autoridad que la Escritura, porque daban autoridad a las interpretaciones que ellos daban de la Escritura, en lugar de tener las Escrituras nada más como la fuente de autoridad. La fuente de autoridad no es la tradición. Hay falsa religión que tiene, por ejemplo, 3 fuentes de autoridad, y entonces echan mano de aquella que sea más conveniente para lo que están haciendo. Hay falsa religión que tiene su autoridad en las tradiciones, y cuando no sirve la tradición para defender, entonces tienen autoridad en un papa. Y cuando no sirve esa fuente de autoridad, entonces la Escritura. Y entonces es un serio problema saber dónde está la autoridad. Hay gente que estudia la Escritura, sin embargo, no la puede estudiar si no es por las interpretaciones o los libritos que sus líderes han hecho para poder aprender la Escritura. La falsa religión tiene una actitud diligente a la Escritura. Y hermanos, que hemos creído en Cristo, seamos diligentes en la Escritura. Y damos gracias a Dios porque el Señor ha puesto en nuestro corazón deseo de la Escritura. La Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y damos gracias a Dios porque nos ha guardado del hecho de desear la Escritura para lucirnos y poder, pues, hacer un concurso y a ver quién dice más de 100 versículos de memoria. O para tratar de demostrar quién puede explicar todas las palabras en el idioma original, ese no es el punto de la escritura. Pero la falsa religión es diligente en la escritura. La falsa religión tiene conocimiento de la escritura. Ahora, ¿qué es lo que motiva esa actitud? El Señor Jesús dice aquí que el motivo de esa actitud es, primero, un pensamiento. Y el pensamiento es pensar que en ellas tenéis la vida eterna. Y en realidad no es un pensamiento del todo equivocado. El problema es que la escritura no es un libro cualquiera. El problema es que la escritura es la palabra de Dios, es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. El problema es que el hombre nacido de Adán no tiene vida espiritual. Y al no tener vida espiritual, dice la Biblia, el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. Al no tener discernimiento espiritual, estos hombres, por ejemplo, no se daban cuenta que su mayor problema no era la opresión política del Imperio Romano. Su ceguera espiritual, el no tener vida espiritual, los hacía no poder mirar lo que verdaderamente es el contenido de la escritura. No les permitía poder mirar la gloria de Dios que está revelada en la escritura, porque su pensamiento, como dice la escritura, el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Ellos estaban más preocupados. Lo podemos ver siempre en Juan, cuando el sumo sacerdote Caifás dice: "¿No saben ustedes que conviene que un hombre muera en lugar de la nación?". Y él profetizó y dijo algo correcto, porque era sumo sacerdote, pero ni siquiera era consciente de lo que realmente estaba diciendo, porque la Biblia dice ya que su preocupación no era la situación espiritual, la preocupación de él, aunque él estaba diciendo una verdad que para él no era clara, la preocupación de él era que Cristo muriera y se acabara lo que era una amenaza para la religión establecida, y su temor de él era que esa muerte de Cristo iba a salvar a la nación de que los romanos vengan y destruyeran el culto y destruyeran todo aquello en que ellos confiaban y que les daba una posición. Ellos no podían ver más allá como problema que su opresión política, y ellos esperaban un Mesías que los viniera a liberar de la opresión política. Ellos no veían más allá que mantener los privilegios que habían alcanzado por la perversión de su corazón y el corromper aquel culto que el Antiguo Testamento había establecido para su provecho personal. Fue la razón por la que Cristo también volcó las mesas de los cambistas, porque habían pervertido lo que el Señor había establecido como figuras y sombras de la verdadera realidad revelada en las Escrituras. Y hoy sucede igual. Mucha gente con la Biblia, con sus versículos, pero pensando que el problema es mejorar al hombre, hacerlo mejor persona, hacer lo que sea moral, que el problema es resolver las situaciones sociales o políticas de las personas. El problema es, somos gente que nacemos de Adán y nacemos sin vida espiritual. Y la religión está llena de personas así. Y cuando una persona lee la escritura y no le ha dado el Señor vista, no puede ver lo que verdaderamente es su problema. Y no lo puede ver porque no puede ver a Cristo. No lo puede ver porque no puede ver que la ley moral de Dios es el carácter de Dios manifestándose. Y que es para mostrarnos lo totalmente incapaz que somos de poder cumplir esa ley, de poder reflejar la gloria de Dios. Y ese es el motivo de esa actitud. En realidad, el motivo es pensar que en la escritura está la vida eterna. No está mal el motivo, pero la falta de vida espiritual hace que la gente se vaya por otro rumbo, que la gente se vaya pensando en los beneficios momentáneos que la religión le puede dar, en los beneficios de un Dios que oras y te resuelve todo tu problema, o un Dios que oras y te da salud física, o por lo menos el pensar que todo está bien, porque en la falsa religión te dicen que está todo bien. y porque crees como el joven rico que desde chico has cumplido los mandamientos. El joven rico vino y le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y cuando el Señor le dijo, ¿sabes los mandamientos? Él era parte de esa falsa religión. Y él dijo, ¿cuáles? Cuando el Señor le dijo, él se apuró a decir, todo eso lo he guardado desde que estaba muy tierno. Y sabe qué engaño del corazón. Y cuánta gente va y está confiando en una falsa seguridad que le está dando una falsa religión, porque no está viendo la Escritura, viendo su total incapacidad, viendo que hay algo que ha hecho todos los días. Y ese algo que ha hecho todos los días es quebrantar todos los días la santa ley de Dios, todos los días. No es cierto que hemos cumplido los mandamientos. Ese joven estaba totalmente equivocado y por eso se fue triste cuando el Señor le dijo que le faltaba una cosa. Ese es el motivo, lo que motiva esa actitud es ese pensamiento, y lo otro que motiva esa actitud es la naturaleza humana. ¿Cuál es la naturaleza humana? La naturaleza humana es aborrecer a Dios. Ese es, dice la Biblia, aborrecedores de Dios. Aborrecer a Dios es la naturaleza humana. Y sabe, quien no aborrece a Dios actúa en contra, no de manera natural, y actúa así porque Dios hace un milagro. Dios es el único que puede hacer al hombre natural actuar de una manera contraria a lo que normalmente haría. Lo que normalmente haría un hombre nacido de Adán, un hombre sin vida espiritual, es leer la Escritura y creer que él es muy bueno y solo le falta, pues, ser más cuidadoso y cumplir más los mandamientos. O lo que le hace falta es, pues, no dejar de congregarse, es orar todos los días, es no hacerle mal al prójimo, y se empieza a ocupar de esas cosas y no logra mirar que no ese es el propósito de la Escritura. Es ciego, no tiene vida espiritual, y leyendo rechaza al Señor Jesucristo. Rechaza al Señor Jesucristo porque a él le gusta un Cristo que vino a hacer posible la salvación de todos. A él le gusta un Cristo que ya hizo su parte y la otra parte, pues le toca hacerla a él. Pero ese no es el Cristo de la Escritura. Estos hombres en ese tiempo veían un Cristo que venía, si veían un Cristo que venía a darles comida gratis diario, pues entonces lo querían hacer rey. Si veían un Cristo que entonces iba a echar a los romanos y les iba a mantener sus privilegios, ese Cristo sí les gustaba. Pero el Cristo que muestra la Biblia y el que estaba delante de ellos, el Cristo que les mostraba que su problema no era que los oprimieran los romanos, el Cristo que les dice todo aquel que practica pecado es esclavo de su pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tu gran problema no es que te oprimen los romanos. Mi gran problema no es la falta de justicia en mi país. Mi gran problema no es la situación económica de mi país, mi gran problema es el pecado de mi corazón. Y ese era el gran problema. Ahora, ellos escudriñan la Escritura, piensan que ahí está la vida eterna, pero sin vida espiritual rechazan a aquel de quien está llena la Escritura. El Señor les dice, ustedes estudian y estudian con diligencia porque ustedes piensan que está allí la vida eterna, pero a la vez ustedes no quieren venir a mí, rechazar a Cristo. Y sabe, es normal de todo hombre nacido en Adán. Mucho tiempo rechacé a Cristo. No quería al Cristo que se muestra en la Escritura. Quería un Cristo que a mí había hecho en mi cabeza. Y ese no es el Cristo de la Escritura. Sabía muchos versículos de la Escritura. Y me gustaban muchos versículos de la Escritura. Y me gustaba pensar en un Cristo, como dije hace un rato, uno que hace posible la salvación de todos los hombres, uno que invita y es un caballero, y que ya hizo su parte, pero nos falta a nosotros hacer la nuestra. Y ese Cristo así me parecía a mí justo, un Dios en el cielo que hace posible que todos sean salvos. No me gustaba un Dios en el cielo que ha elegido un pueblo para salvar. Pero ¿sabe qué? Si no fuera de esa manera, con la Escritura, con el pensamiento correcto de que a través de ella se puede llegar a la vida eterna, habríamos hecho lo mismo, no querer venir a Cristo. En ellas está la vida eterna. De todos modos, no querer venir a Cristo. ¿Y por qué? Jesús lo explica 3 veces en el capítulo 6, cuando dice, nadie viene a mí si el Padre no le trae. ¿Sabe? Un día vine a Cristo, un día cambió mi actitud hacia Cristo. No por la cantidad de versículos que había aprendido de memoria, porque el Padre me trajo, porque el Padre me humilló, porque el Padre me mostró quién es Cristo y me mostró que estaba totalmente equivocado, que en verdad no cumplía la ley, me mostró que en realidad nada de cumplir ritos o ceremonias establecidas o saberte todos los libros de la Biblia, nada de eso es relevante, sino es relevante cuando la Escritura, el Señor en misericordia te da vida, abre tus ojos, y cuando abre tus ojos y ves a Cristo, entonces ves quién eres, y te das cuenta que no hay otra cosa que hacer que venir corriendo al Señor Jesucristo, y vienes al Señor Jesucristo porque el Padre te trae. Mientras Él no te traiga, vas a responder igual que esos judíos, rechazando, rechazando y consistentemente rechazando. Si usted lee la Escritura, todas las situaciones que se van presentando en Juan es Cristo mostrando su gloria y ellos rechazando, rechazando. Pero Cristo trayendo, el Padre trayendo con lazos de amor a aquellos que había escogido. A unos más rápido, a otros más lento, pero trayéndolos porque Él los había escogido para salvación en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué es lo relevante de la Escritura? Lo relevante de la Escritura y la total relevancia, la suprema relevancia, el lugar de mayor relevancia de la Escritura es, ya dijimos, es la palabra de Dios, es la autoridad para la iglesia. Pero sabe, el Señor Jesús les dice acá, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y el Señor dice algo aquí, y ellas son las que dan testimonio de mí. La relevancia de la Escritura es el contenido de la Escritura. ¿Y cuál es el contenido de la Escritura? De Génesis a Apocalipsis, la Escritura está llena de Cristo. ¿Sabe? La Escritura no es para decirnos que oremos como Eliseo, como Elías. El propósito de la Escritura no es que seamos valientes como David. El desafío de la Escritura no es que seamos fuertes como Sansón. ¿Sabe? El desafío de la Escritura, el propósito de la Escritura al estar llena de Cristo es que veamos a Cristo, que conozcamos a Dios en la faz de Jesucristo. La Escritura está llena del Señor Jesucristo. Ellas dan testimonio de mí. ¿Sabes? Si estás escudriñando con diligencia, gracias a Dios. Si estás pensando que allí está la vida eterna, allí está la vida eterna porque la Escritura da testimonio del Señor Jesucristo. Amén. Pero es necesario clamar a Dios que abra tus ojos y puedas ver a Cristo. Amén. ¿Cuál es la pregunta importante cuando estás leyendo la Escritura? Es, ¿quién es Dios en este pasaje? ¿Qué hace Dios en este pasaje? ¿Qué aspecto es relevante de su carácter en este pasaje? Ver a Dios, clamar a Dios y pedirle, Señor, mientras leo tu palabra, abre mis ojos en tu misericordia y por tu gracia. Dame ojos para ver al Señor Jesucristo. Que el Señor nos permita cada día poder estar mirando al Señor Jesucristo. Poder abrir la Escritura, predicar y proclamar a Cristo. No proclamar moralidad. No es malo ser moralmente correcto. Pero la moralidad no va a salvar a nadie de la condenación. Hay muchas cosas que en sí mismas no son malas, pero nuestro propósito al leer la Escritura, puedes aprender en Proverbios cosas de sabiduría práctica, y está bien, pero el propósito de la Escritura es que veamos al Señor Jesucristo. Amen. Y quisiera leer un pasaje que dice, bueno, el Antiguo Testamento está lleno de Cristo, y el Señor les dijo allá en Lucas 24, 25 al 27, a 2 discípulos que venían tristes después de la resurrección de Cristo, y dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que de él decían. Todo, les explicó todo el Nuevo Antiguo Testamento y les fue mostrando lo que del Señor Jesucristo decía. Y sabe, hay algo que me gustaría compartir y doy gracias a Dios porque ha sido de mucho ánimo. No es exhaustivo porque no terminaríamos, pero el poder mirar cómo la Escritura está llena del Señor Jesucristo. Por ejemplo, si nosotros empezamos en Génesis, ¿quién es Cristo en Génesis? Pues Cristo es, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ahí, cuando dijo Dios, ahí está el Verbo de Dios que se hizo carne. Todas las cosas por él fueron hechas. Y podemos seguir en la Escritura y dice, sea la luz. Y ahí está Jesús. Jesús es la luz del mundo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y si seguimos en la Escritura, vamos a ver que Jesús es la simiente de la mujer. Y podríamos resumir en Génesis que Jesús es la simiente prometida de la mujer que iba a herir a Satanás en la cabeza. Pero podríamos seguir en Génesis y él es el cordero que proveyó una ropa adecuada para la vergüenza del hombre que había caído en pecado. Podemos seguir en Génesis y él es el cordero que ocupa el lugar de Isaac que debía de morir. Él es el cordero que muere en lugar de Isaac. Él es el hijo único y amado de su padre que muere sobre el altar. No, Isaac no casi. Físicamente Abraham no le mató, pero en su corazón Hebreos dice que lo sacrificó. Entonces, ahí Dios proveyó un cordero y físicamente él no murió. Pero esa es la figura del Hijo unigénito y amado del Padre, que allí en la cruz del Calvario murió. Y podríamos seguir y ver quién es Cristo en Génesis, pero sería de no terminar. Pero podemos pensar, por ejemplo, en Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. En Éxodo, Él es el Cordero de la Pascua. En Levíticos, Él es nuestro sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de nube durante el día y la columna de fuego por la noche. En Deuteronomio, Él es el profeta como Moisés, que se menciona en Hebreos, que nos iba a dar profeta como Moisés. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es el juez y dador de la ley. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor. En primero y segundo de Samuel, Él es nuestro profeta de confianza. En Reyes y Crónicas, Él es nuestro rey reinante. En Esdras, Él es el reconstructor de los muros derribados de la vida humana. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo. En Job, Él es nuestro eterno y siempre vivo redentor. En los Salmos, Él es nuestro pastor, Él es la luz, Él es el escudo, Él es la roca. En Proverbios y Eclesiastés, Él es nuestra sabiduría. En Cantares, el Señor Jesucristo es nuestro novio amoroso. En Isaías, Él es el príncipe de paz. En Jeremías, Él es nuestra rama de justicia. En Lamentaciones, Él es nuestro profeta que clama. En Ezequiel, Él es el hombre maravilloso de cuatro rostros. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno de fuego de la vida. En Oseas, Él es el fiel esposo casado por siempre. En Joel, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. En Amós, Él es el prendedor del fuego. En Abdías, Él es nuestro poderoso para salvar. En Jonás es nuestro gran misionero en el extranjero. En Miqueas es nuestro mejor mensajero de pies hermosos. En Nahum, Él es Él es el vengador de los escogidos de Dios. En Habacuc, Él es el evangelista que llora, revive la obra de Dios en medio de los tiempos. En Sofonías, Él es nuestro salvador. En Ageo, Él es el restaurador del patrimonio perdido de Dios. En Zacarías, Él es la fuente abierta en la casa de David para el pecado y la suciedad. En Malaquías, Él es el sol de justicia, levantándose con sanidad en sus alas. En Mateo, Él es el rey de los judíos. En Marcos, Él es el siervo. En Lucas, Él es el hijo del hombre, sintiendo lo mismo que tú sientes. En Juan, Él es el hijo de Dios. En Hechos, Él es el salvador del mundo. En Romanos, Él es la justicia de Dios. En Primera de Corintios, Él es la roca y el fundamento del verdadero Israel. En Segunda de Corintios, Él es el triunfador que da la victoria. En Gálatas, Él es nuestra libertad. En Efesios, Él es la cabeza de la iglesia. En Filipenses, Él es nuestro gozo. En Colosenses, Él es nuestra plenitud. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, Él es nuestra esperanza. En Primera de Timoteo, Él es nuestra fe. En Segunda de Timoteo, Él es nuestra estabilidad. En Filemón, Él es nuestro benefactor. En Tito, Él es la verdad. En Hebreos, Él es nuestra perfección. En Santiago, Él es el poder detrás de nuestra fe. En Primera de Pedro, Él es nuestro ejemplo. En Segunda de Pedro, Él es nuestra pureza. En Primera de Juan, Él es nuestra vida. En Segunda de Juan, Él es el que nos exhorta. En Tercera de Juan, Él es nuestra motivación. En Judas, es el fundamento de nuestra fe. Y en Apocalipsis, Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Cordero de Dios, es el León de la tribu de Judá, es el principio y el fin, Él es el Alfa y el Omega. Y para nosotros como creyentes podemos ver, ese es el contenido de la Escritura. Y qué maravilloso es que el Señor nos permita ver al Señor Jesucristo a través de la Escritura y a través de las circunstancias de nuestra vida. El poder mirar que en medio de las dificultades de la vida está el Señor Jesús. Está el Señor Jesús y es maravilloso el poder, por la gracia de Dios, haber recibido vida, vista para ver al Señor Jesucristo. No somos mejores que la gente que está en la falsa religión. Nosotros lo sabemos, hemos pasado allí por años. Sin embargo, damos gracias a Dios porque en su gracia nos trajo al Señor Jesucristo. En su gracia nos permitió mirar en la palabra. No es equivocado pensar que la palabra es relevante. La palabra es totalmente relevante. No es equivocado pensar que hay que escudriñarlas con diligencia. Pero clamemos al Señor que nos dé el motivo correcto. Y el motivo correcto es clamar al Señor que nos dé ojos, que nos dé ojos para mirar al Señor Jesucristo. Que podamos escuchar su voz. Porque puedes leer y tener conocimiento vasto de la Escritura, como tenían esas personas, pero no escuchaban la voz de Dios. No querían escuchar al Señor Jesucristo, no querían venir al Señor Jesucristo. Creían cumplir la ley, creían que estaban haciendo todo lo que Moisés decía. Pero Moisés escribió acerca del Señor Jesucristo. Y sabe, Cristo es la manera en que se puede tener la vida eterna. No es tratando de cumplir lo que dice la Escritura. ¿Sabe? Nadie es capaz de cumplir lo que demanda la Escritura. La Escritura no demanda tu mejor esfuerzo. La Escritura demanda perfección. La Escritura demanda perfección. Por eso Cristo es el Cordero perfecto. Cristo es la justicia que Dios demanda. Dios demanda justicia perfecta, justicia mayor que la de los religiosos. Y esa justicia está en el Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios porque nos ha dado ojos para verle. Y clamamos que el Señor nos siga dando ojos para verle. Necesitamos ver a Cristo cada día, en medio de las dificultades de la vida. No sé si mencioné hace un rato, pero en el libro de Daniel, el Señor Jesucristo es es el cuarto hombre en el fuego del horno de la vida. Y nuestra vida muchas veces es un fuego muy caliente, pero damos gracias a Dios porque en medio de ese fuego hay un cuarto hombre que guarda a los escogidos de Dios. Y qué bendición tenemos en el Señor sin merecerlo. Y si tú estás escuchando, si tú tienes conocimiento de la Escritura, mi oración a Dios es que Él pueda hacer contigo lo que ha hecho con nosotros, humillarnos. Una de las cosas que no permitía a esta gente ver al Señor Jesucristo era la dureza y el orgullo en su corazón. Pensaban demasiado bien de sí mismos. Cuando se expresaban de otras personas, decían, esa gente que no conoce la ley, maldita es. O esos que nacieron del todo en pecado. Le dijeron al ciego, tú que naciste del todo en pecado, ¿quieres enseñarnos? ¿Y sabe qué? Yo nací del todo en pecado. Ese ciego nació del todo en pecado. Y esos que le decían al ciego, naciste del todo en pecado, aunque no lo podían ver porque no veían a Cristo, también nacieron del todo en pecado. No hay nadie aparte del Señor Jesucristo. Cristo es el único que fue concebido sin pecado. Y fuera de ahí, todo hombre ha pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que al escudriñar la Escritura, el Señor te haga ver que no hay muchas formas, hay una sola forma. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente el nombre del Señor Jesucristo. Que al escudriñar la Escritura pueda brillar a tus ojos el hecho de que Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Amén.